Hablaba Jorge de los cambios del tiempo, y los cambios del tiempo afectan mucho a determinadas personas. Es época en que arrecian las depresiones, los brotes de ansiedad, y es tiempo en el que muchos enfermos, diagnosticados o no, de bipolaridad, de espectro autista, de esquizofrenia, de síntomas a lo mejor más leves, insisto, como la ansiedad o la depresión, ocultan su circunstancia. Porque España es uno de esos extraños países occidentales más minoritarios donde padecer una enfermedad psiquiátrica es un estigma social. Mientras en los Estados Unidos tener un psicoanalista o un psiquiatra de cabecera es habitual, y en Centroeuropa padecer estas dolencias es cosa bastante extendida y comentada con normalidad, aquí la vergüenza y el ocultamiento nos acompañan. Y la verdad es que tenemos datos preocupantes. Hoy es el día, el 10 de octubre, el Día Mundial de la Salud Mental. Y sobre este tema y sobre la forma de vivir las dolencias mentales vamos a hablar con nuestros chicos. Fíjate que España es el cuarto país de la Unión Europea con menos camas para atención psiquiátrica. Una media de 36,10 por cada 100.000 habitantes, mientras que la media de los estados europeos está en 73 camas, prácticamente el doble. 9 de cada 10 españoles declara haber sufrido un episodio de estrés o ansiedad, particularmente en los últimos meses por el coronavirus. Y la circunstancia pues se agrava lógicamente con la epidemia. De acuerdo con los datos internacionales, los problemas de salud mental van a ser la principal causa de discapacidad en el mundo en el año 2030. Voy a saludar a nuestros contertulios. José Miguel Gaona, precisamente, es psiquiatra y psicólogo. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina. Buenos días, compañeros. Pues sí, la verdad que invertir en salud mental es fundamental por razones obvias, porque la mente, como es lógico, es la jefa de la casa, y quien va arrastrando evidentemente toda nuestra conducta, incluso es responsable también de gran parte de la salud física, de la salud familiar, de la salud social, porque evidentemente se extiende alrededor como una gota de aceite sobre la superficie del agua.
¿Tienes tú como profesional la impresión de que tener algún tipo de enfermedad mental genera vergüenza?
En general, la verdad que en España al menos no deja de ser todavía una mala carta de presentación, ¿no? Es decir, no es algo que especialmente guste. La gente no gusta a la hora de contarlo, aunque es verdad que también en las últimas dos décadas, por ejemplo, se habla de una manera mucho más abierta sobre este tipo de cuestión. Tiene su lado bueno y también tiene su lado malo. El lado bueno es evidentemente que se puede hablar con mayor naturalidad y, por lo tanto, cogerle el tranquillo, ponerse en tratamiento como es lógico, etcétera, etcétera. El lado que no me acaba de gustar en ocasiones es que se hable de ello, pero no se pongan los medios adecuados y correctos para poder compensar ese déficit de salud mental. Y, por lo tanto, hablemos mucho de ello, pero no se haga realmente todo lo que se debiera. Y la salud mental, dejémoslo claro desde este instante de la conversación, no es solamente una cuestión de hinchar a pastillas a los pacientes. Cuidado.
Claro. Claro. José Miguel, una última cuestión. ¿En qué medida padecer algún tipo de dolencia, pues depresiones, sí, ansiedades, ataques de estrés, es frecuente?
Prácticamente todos los españoles vamos a sufrir algún episodio de mayor o menor índice, por ejemplo, relacionado con la depresión a lo largo de nuestra vida. Uno de cada cuatro, aproximadamente, va a tener,
tose,
por ejemplo...
Tose, porque en mi experiencia...
No.
Como tengas es que raspera en antenas, atroz.
Llevo casi 3 horas aquí sin hablar, de repente, y estoy... Bueno, ya está. Va a tener algún episodio de salud mental en el que se puede ver comprometida, por ejemplo, una tendencia al suicidio, que es una cosa tremendamente grave, y es otro de los temas tabús también que no se suelen hablar. Otro ejemplo también, ¿no? No se suele hablar, entonces como no se habla, pues tampoco se toman muchas medidas en relación a esto. Y, por ejemplo, en esta crisis con lo del COVID, también he observado un deterioro, pero cuando digo brutal, esperamos que iba a haber un deterioro, pero el deterioro que nos estamos encontrando es superior, pero a mi percepción, de 2, 3, 4, 5 veces más de lo que cabría esperar. La gente mayor, por ejemplo, está sufriendo unos deterioros cognitivos brutales por el aislamiento, pero también la gente en edad media, y sobre todo ante la incertidumbre de futuro, incertidumbre económica, etcétera, etcétera, está sufriendo también un nivel de estrés que está provocando a su vez un deterioro y caída en estados depresivos. Es decir, esto va a traer cola los próximos 2 años y teníamos que estar trabajando ya en soluciones antes de que nos lleguen los problemas.
Sí, este es una cuestión fundamental en la que estamos fallando. Vamos a entrevistar enseguida a una persona muy relevante en este ámbito. Pablo Herreros, buenos días.
Buenos días, gracias por llamarme relevante, Cristina.
lo eres, Pablo. ¿Qué impresión te da este Día Mundial de la Salud?
Yo creo que quizá hay un umbral por debajo del cual no nos da vergüenza decir que tenemos problemas y un umbral por encima del cual se sigue ocultando. Es verdad, como dice Gaona, que se nota que en la sociedad se ha abierto mucho más, ya no es un loco el que tiene problemas mentales. Y creo que, bueno, no estamos en el camino de países como Argentina, donde casi hay un exhibicionismo cuando se están tratando, pero creo que vamos avanzando mucho. Lo que pasa es que lo que se ve, pues, lo que se muestra y lo que no da vergüenza decir es cuando estás en esa parte, como quien dice, positiva, ¿no? De estoy cuidándome, aprendiendo mucho el tema de mindfulness para tener una mente orientada al éxito, para no tener estrés, para no sé qué, pero cuando ya percibes que lo tuyo no es normal es cuando tiendes a ocultarlo, digo yo, ¿eh? O sea, mi visión, por supuesto, es la de un profano completamente, pero esa es la sensación que me da.
¿Y qué dice César Calderón, nuestro consultor político? Muy buenos días.
Buenos días, pues que buenos días a todos y a todos los oyentes de COPE esta mañana maravillosa. Y bueno, hablaba ahora mismo Pablo Herreros del exhibicionismo en Argentina. Yo estuve 2 años trabajando en un proceso electoral viviendo en Argentina y comía todos los jueves con un político muy, muy, muy relevante de aquel país. Entonces, una vez llegué pronto a la comida en un restaurante en Puerto Madero y me lo encontré enganchado a una tablet y le digo, ¿qué haces? Y me decía, no, acá estoy con mi psicoanalista. Digo, pero ¿cuánto llevas con él? ¿Has empezado hace mucho? No, recién empecé. Nomás llevo 10 años.
Claro, efectivamente.
Claro, no, recién empecé. Nomás llevo 10 años. Tremendo. Estamos.
Pero no creo que sea malo. No creo que eso fuese
malo. No creo que sea malo en absoluto, Cristina. Lo que sucede es que vivimos una sociedad, como decía Gaona, con buen criterio, sorprendentemente con buen criterio de decir, pues, este tipo de cosas suceden porque vivimos una sociedad que es una sociedad enferma. Es decir, nos han vendido la autoayuda, el pensamiento positivo, la búsqueda permanente del éxito. Nos dicen los gurús del pensamiento positivo que todo depende de nosotros, que nuestra carrera profesional va a depender solamente de nuestras capacidades, de que nos levantemos bien, de que enfoquemos las cosas desde el punto de vista positivo. Nos dicen que todo depende de nosotros y no todo depende de nosotros. Depende de la familia en que hemos nacido, de la posición social, que si hemos podido no estudiar. Entonces, el descargar ese tipo de responsabilidades sobre el individuo está haciendo construir una sociedad ciertamente enferma. Y bueno, lo cierto es que también, lo decía perfectamente Gaona, es decir, con todo este lío del COVID, hoy he leído en un diario de Tirada Nacional que 17.000 expertos mundiales dicen que esto de mantenernos retenidos en casa y aislados no es bueno, ni desde el punto de vista médico, ni desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, con lo cual
yo creo que tampoco desde el punto de vista del COVID, entre paréntesis, ¿eh?
Claro, sí, efectivamente, José Miguel, efectivamente. Entonces, tenemos que repensar un poco el modelo de sociedad que estamos viviendo, tenemos que repensar un poco los valores que rigen un poco, que rigen nuestra conducta y nuestra forma de entender la sociedad. Tenemos que decir que no y decir que basta a los chamanes que nos dicen que todo depende de nosotros. Hay condiciones sociales inherentes a cada persona, condiciones educativas, condiciones socioeconómicas, condiciones geográficas, dos azares que marcan nuestra vida, el azar genético y el azar social, que son dos azares que no dependen en absoluto de nosotros y que por mucho que nos levantemos cada mañana, querida Cristina y queridos amigos, con el pensamiento más positivo del mundo, si esas condiciones sociales, genéticas, azarosas, no somos capaces de modificarlas desde el punto de vista político, pues realmente muy poco tenemos que hacer, por mucho que digamos esa mañana que vamos a comernos el mundo.
Y fíjate que lo del punto de vista político, no quiere decir necesariamente, imagino, César, que son las ideas políticas, sino que la política, por ejemplo, otorgue a la sociedad algo tan importante como la sensación de futuro. De futuro. Nuestra salud mental realmente vive con un pie en el presente, es verdad, de vez en cuando mirando al pasado, pero sobre todo mirando hacia el futuro. En el futuro es donde se crean los proyectos. Y si no hay proyectos, no hay salud mental.
Qué importante esto que dices, porque nuestra juventud, que tiene un 41% de paro, está en estos momentos afligida por una ausencia de futuro, una sensación verdaderamente pesimista que está teniendo consecuencias en la salud.
Bueno, pues fíjate, y los dueños de bares y dueños de restaurantes y la sociedad completa. Me callo que ya tienes un invitado ahí.
Casi 5 de cada 10 jóvenes españoles entre 16 y 30 años está en el paro. Ese dato yo creo que marca mucho esa necesidad de replantearnos un poco la sociedad en la que estamos viviendo.
Sí. Estamos en el Día Mundial de la Salud Mental, este 10 de octubre, y nos acompaña doña Ana Cabrera. Ella se mueve en este ámbito y con estos razonamientos diariamente. Es directora de AMAFE, la Asociación Española de Apoyo en la Psicosis. Ana, buenos días.
Hola, buenos días y muchísimas gracias por invitarme a esta tertulia.
Efectivamente, queríamos preguntarte por este aspecto de la salud mental en España. Danos una primera impresión.
Una primera impresión. Hablabais inicialmente de la mejoría, por decirlo de alguna forma, o de cómo ha ido evolucionando la percepción de las enfermedades mentales, ¿no? Uh-huh. Y de cómo bueno, pues parece que va habiendo menos rechazo. Estoy de acuerdo en que va habiendo menos rechazo y va habiendo más facilidad para hablar y para incluso socialmente aceptar episodios de ansiedad, de depresión. Pero cuando hablamos de trastornos emocionales o mentales graves, como la psicosis, ahí sí que todavía seguimos teniendo muchísimos tabús, asociándolo muchísimo a violencia, incompetencia, son un montón de tabús que, como decía el primer invitado, me parece no son una buena carta de presentación.
Sí, yo diría incluso, fíjate, mucho camino. Muchos artistas, muchos genios de la humanidad han sido bipolares, han sido incluso esquizofrénicos y sin embargo, hoy en día, padecer cualquier episodio psiquiátrico entraña la calificación de loco. Seguimos en esa posición.
Absolutamente, absolutamente. Y entraña, pues como comentaban mis contertulios, dificultades para el acceso al mundo laboral, dificultades socioeconómicas, dificultades para mantener lo que queremos, ¿no? Lo que todo ser humano desea. Una familia, una pareja, un grupo de amigos, entraña muchísimas dificultades. Y lo realmente terrible es que no es algo que se elija, ¿no? Es algo que te viene, que está impuesto en tu vida, ¿no? Es un rojo, ¿no? No es algo que eliges voluntariamente ni tú ni tu familia, ¿no? Y de lo que a veces pues cuesta mucho pedir ayuda y cuesta mucho reconocer que existe este problema. E incluso una vez que decides pedir ayuda, cuesta mucho saber dónde pedirla. De ahí, pues, la importancia del movimiento asociativo. Una vez que decides pedir ayuda, muchas veces los médicos de primaria pues no saben muy bien a dónde orientarte. Cuesta mucho, incluso una vez decidido, saber a dónde dirigirte.
¿Cómo evaluarías el sistema sanitario psiquiátrico español?
A ver, creo que nos queda mucha mejora por hacer. Ha cambiado, obviamente, desde los 80 con la reforma psiquiátrica, ha cambiado, obviamente, no podemos decir que no haya cambiado, ¿no? Han pasado 40 años, ¿no? Afortunadamente ha cambiado, pero nos queda mucha lucha todavía por hacer. Para conseguir que las personas en el caso de AMAFE, pues trabajamos fundamentalmente con esquizofrenia, con psicosis. Para conseguir que las personas con psicosis lleguen a ser ciudadanos de pleno derecho, que es lo que son, pero no lo pueden ejercer en la sociedad actual, nos queda un recorrido muy largo.
Lo digo porque a mí me sorprende en el tejido social el testimonio de personas que dependen de la red de atención psiquiátrica pública y que son recibidos, por ejemplo, una vez al mes.
Sí, como mucho. Como mucho, y actualmente en la situación actual de pandemia, pues está siendo bastante más complicado recibir atención psiquiátrica. Cuando la recibes, probablemente sea vía telemática y no todo el mundo tiene las herramientas, ni las habilidades, ni la situación socioeconómica para poder permitírselas. Y bueno, está siendo complejo. Creo que se está descuidando mucho la prevención y la detección precoz de trastornos, y un poco por lo que nos llega de hospitales cercanos, las personas están llegando pues en situaciones muy críticas, porque llegan ya a lo que llegaríamos en última instancia después de haber pasado por primaria, por atención especializada y por todo. Como no pasamos por ahí, pues llegamos al hospital cuando ya no queda otra opción.
Sí, de hecho lo estamos viendo en todas las enfermedades. Se están viendo cánceres que no se veían, más desarrollados. Se están viendo infartos de personas que no han acudido a tiempo a los hospitales. Ha habido, durante el tema del confinamiento, enfermos mentales muy afectados. En algún caso, se les ha permitido deambular por la calle con un brazalete de color azul. Explícanos esto.
A mí personalmente me parece un disparate. Vale, o sea, siento ser tan crítica. A mí tener que señalar a una persona por su condición mental, ya sea por una discapacidad física o por una que podría ser más observable a primera vista, o por una discapacidad como puede ser una enfermedad mental que a primera vista no se ve, y tener que señalarles con un brazalete azul, me parece terrible. Somos ciudadanos de pleno derecho que deberíamos poder ejercer nuestros derechos, y si tenemos una discapacidad deberíamos poder salir a la calle, por supuesto, identificados con nuestra tarjeta de discapacidad si alguien nos la pide, pero no identificados con un brazalete azul como si fuéramos, judíos en tiempo nazi, ¿no? Creo que tener que reconocer públicamente tu discapacidad con una señal identificativa me parece terrible.
De todas maneras, fíjate que hablábamos con la madre de un niño autista que agradecía esa señalización porque decía que pasear con él sin ella generaba muchísima violencia en los demás, ¿no? En personas que en las franjas, por ejemplo, en el tiempo de las franjas, pues veían de repente a un joven o a un niño en la calle cuando no le correspondía y la emprendían directamente contigo. Ya sabes que hay gente que tiene la labor policial incorporada.
Creo que también la pandemia ha sacado muchas cosas buenas de los ciudadanos y ha sacado mucha solidaridad y mucho aplauso, pero también ha sacado mucho odio mucho rencor y mucho señalamiento. Creo que es socialmente una situación muy peligrosa, sin duda.
Una última cuestión. ¿Qué se puede hacer desde la sociedad y desde las instituciones para mejorar la calidad de vida de las personas que sufren algún trastorno mental?
Yo creo que en primer lugar normalizarlo. O sea, y quizás sea en primer y en último lugar, quizás sea lo más difícil, ¿no? Estos trastornos tienen una prevalencia altísima, nos afectan a todos de alguna forma. Todos tenemos alguna persona conocida, alguna persona o nosotros mismos o nuestros seres queridos han padecido en algún momento un trastorno mental, y si no es grave podría serlo. Es que no somos distintos. O sea, una persona que sufre esquizofrenia o que sufre un brote psicótico o que sufre un trastorno bipolar no es una persona, o sea, no es distinta. Es un ser humano, igual que todos los demás. Es un ser humano con una vulnerabilidad que ha reventado por ahí, como si hubiera podido reventar con una hernia en la espalda o con una úlcera de estómago. No somos distintos, somos personas, igual que todos los demás. Entonces, que se pudiera normalizar, que se pudiera hablar de ello con normalidad, que cuando esto te toca en casa y tienes a tu hijo, a tu hermano, a tu pareja con un trastorno así, que se pudiera solicitar ayuda de una forma normal, que no tuviéramos que avergonzarnos, que no tuviéramos que ocultarlo, que no fuera algo eso sujeto a estigma, ¿no? Creo que ese es el principal reto. Y desde luego la prevención y la detección precoz. No tiene nada que ver si detectas a un chaval de 16 años o de 14 años que ha sufrido un brote psicótico e inicias un tratamiento precoz, y no solo farmacológico, como decía uno de mis contertulios. Farmacológico probablemente, pero también psicosocial. Le devuelves la esperanza, le dices que no se ha hundido el mundo, le ayudas a ver por qué rompió y a elaborar ese duelo. le ayudas a buscar estrategias de cómo enfrentarse al futuro. Probablemente ese ser, cuando llegue a una edad adulta, pues podrá ser una persona funcional y productiva y alcanzar pues gran parte de sus metas vitales, ¿no? Si por el contrario dejamos que se cronifique y dejamos que se aísle, con todo el sufrimiento vital que eso conlleva, tanto para él como para su red social e incluso para la sociedad, porque estaremos generando una persona con una discapacidad a largo plazo, ¿no? Con todo lo que implica, incluso económicamente, pues tendremos muchas menos posibilidades de recuperar a ese ser humano pleno 10 años después.
Entonces,
Que la detección temprana y la intervención temprana creo que son prioritarias.
Muchísimas gracias a doña Ana Cabrera, directora de AMAFE, en este Día Mundial de la Salud Mental. Sobre este tema vamos a pedir a los oyentes que nos escriban, que nos llamen al teléfono gratuito al 900 50 6006. Si tienen experiencia de ello, si han experimentado algún tipo de rechazo por tener depresión o ansiedad, si han notado cambios en su entorno en este sentido del equilibrio psicológico o psiquiátrico durante el coronavirus, su teléfono es el 900 50 6006. Gracias, Ana. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por contar conmigo.
Hoy sábado, 10 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, una cita que este año llega en circunstancias especiales por la pandemia de coronavirus. Y es que los datos son muy contundentes. 9 de cada 10 españoles declara haber sufrido estrés y ansiedad en los últimos meses, principalmente por motivos ligados al coronavirus. Ya bien sea por miedo al contagio personal o de un familiar, en el 44% de los casos, o por estar confinado, en el 36%. Sobre la salud mental y el estigma de los enfermos mentales hablamos este fin de semana en la tertulia de chicos y abrimos nuestros micrófonos en el 900 50 60 06, 900 50 60 06. Hemos estado hablando con nuestra invitada, hemos considerado los primeros datos. ¿Qué os ha venido a la mente, chicos?
Bueno, fundamentalmente el tema de estar integrados. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Si apartamos a las personas que comienzan a tener síntomas psicóticos, síntomas depresivos, etcétera, creo recordar que no solamente la locura en ocasiones llega a ser contagiosa, pero es que la salud mental, la social, la buena, la positiva, también es contagioso. Es decir, no hay mejor tratamiento que también integrar a las personas en hacer vida normal. Lo peor que puedes hacer es encerrarlas como si estuvieran enfermas. Tienen que colaborar, tienen que trabajar, tienen que salir a reuniones con la gente, tienen que hacer vida lo más normal posible, porque ese tipo de cosas es mucho más terapéutico en ocasiones que horas también de psicólogo y horas de psiquiatra.
¿Os acordáis, por ejemplo? Yo recuerdo en mi infancia, y de hecho es uno de los episodios centrales de mi novela Los días modernos, el estigma que suponía cualquier tipo de enfermedad mental, hasta el extremo de que había quien encerraba a niños durante largos años de su vida en un corral, en un lugar oculto. Claro, en esto hemos ganado mucho con las medicaciones y por esa razón probablemente se cerraron, digamos, los manicomios tradicionales, ¿no, Gaona?
Bueno, Charcot, en el siglo XIX, el gran héroe de la psiquiatría, el que rompió las cadenas en los psiquiátricos, y digo no metafóricamente, sino que estaban literalmente encadenados y sometidos a chorros de agua helada y todo ese tipo de cosas, pues evidentemente lo que advirtió es que humanizando, socializando, aumentando el trato positivo hacia aquellos pacientes que se habían aislado ahí en el armario de la psiquiatría, pues tenían unas consecuencias favorables, infinitamente positivas. Yo he llegado a ver hospitales psiquiátricos en Sudamérica en el que los pacientes estaban literalmente tirados en los patios, en la tierra, rebozados literalmente también en sus propias heces, aislados, sin ningún tipo de conversación con nadie, Es decir, dándose cabezazos contra la pared, y evidentemente lo único que habían hecho es, como es lógico, es aparcarlos. Eso puede sonar exagerado, pero también aquí podemos aparcar en ocasiones a nuestros familiares en habitaciones, no exhibiéndolos por la calle porque nos da vergüenza, ocultándolos al vecindario. Es decir, cuando realmente lo que hay que hacer justamente es todo lo contrario, porque eso tiene un efecto terapéutico. La normalización, la salud mental, se contagia también de la gente que está bien a los que están mal.
No, a mí me ha llamado,
sí, César.
Sí, a mí me ha llamado poderosamente la atención un dato que ha dado la invitada, que es que parece ser, por lo visto, pacientes con este tipo de dolencias solamente son atendidos en la sanidad pública una vez al mes, si acaso, lo cual a mí me lleva, pues eso, es decir, a preguntarme si realmente la asignación de recursos públicos a este tipo de enfermedades es la correcta, porque toda esa gente expulsada que solamente tiene posibilidad de ser tratada o de ser vista por un especialista un mes, es expulsada a la sanidad privada. Y realmente la sanidad privada tiene también sus límites, porque mi impresión es que la atención psiquiátrica se acaba cuando se acaba el dinero, o sea, la enfermedad mental se acaba cuando se acaba el dinero, con lo cual estamos generando también un mundo de dos velocidades, en el cual la gente con pocos recursos, que tiene necesidades de atención psicológica o psiquiátrica, no va a tener las mismas posibilidades de integración social que la gente que tiene muchos recursos. Entonces, yo creo que es digno de pensar, sobre todo por los números que ha dado Gaona, que a mí me resultan extraordinariamente clarificadores. Es decir, el 90% de las personas, y es que yo creo que si miramos hacia nuestras propias familias, todos vamos a poder ver a un familiar con un episodio de estrés o de depresión o cuestiones similares. Entonces, ¿están correctamente asignados los recursos en la sanidad? ¿No se habrá recortado demasiado la sanidad pública?
Y no solo el recorte, ¿eh? A veces sorprende el tipo de prioridad que se establece desde el punto de vista sanitario, ¿no? Quiero decir que yo, efectivamente, el que no tengamos ningún tipo de cobertura del tal o que los enfermos psiquiátricos tengan que recurrir de forma masiva a la vía privada, indica una falta de cultura.
Luego nos sorprendemos, pero solo un pequeño inciso para que es del mismo hilo, luego nos sorprendemos de, por ejemplo, igual que en los temas del COVID, y decimos, mira, en Alemania qué poca gente se muere, oye, fíjate, y son el doble que en España, y nosotros con la sanidad tan buena que tenemos, que lo repetimos como un mantra hace un montón de años, y no es verdad, los profesionales son excelentes, el sistema ya es harina de otro costal. Pero es que en Alemania invierten 300 y pico euros por cada persona en salud mental y en España apenas 80 euros.
Bueno, también es cierto que los tienen.
Se nota. Claro,
la economía es la asignación de recursos escasos, no dejamos de decirlo.
Ya, pero también da la impresión en nuestro país que el tema de corrupción, y ya salirme ya del tema, evidentemente, pero se nos van los recursos también como la arena entre los dedos, ¿eh?
No te quepa la menor duda. Vamos con nuestros oyentes, vamos dando paso a nuestros oyentes en este Día Internacional de la Salud Mental. Mari Carmen nos llama desde Alicante. Buenos días.
Ina.
Adelante, Mari Carmen.
Pues nada, yo quería hablar sobre mi trastorno, que es trastorno obsesivo compulsivo.
Qué bien que has tenido la libertad de hablarnos de este TOC.
Sí, la verdad es que se pasa muy mal, hasta que no te lo detectan, que es porque a mí me trataban de, bueno, pues ansiedad y ya está. Pero yo notaba unas cosas que no eran, digo, pero ¿qué me está pasando? ¿Esto qué es? Y hasta que por fin me lo detectaron. Pero se pasa realmente muy mal, mucha ansiedad, no poder prácticamente salir de casa, miedo a todo, horrible.
¿Y qué tal lo recibía tu entorno?
Bueno, pues yo es que intentaba disimularlo, claro, es lo que pasa, lo que estáis hablando, de que ese rechazo a la gente que padecemos algún tipo de trastorno.
Sí, que decías, Gaona, que te he interrumpido.
Le iba a preguntar a Mari Carmen si ha notado que se le ha agravado últimamente con el confinamiento.
Pues lo he intentado controlar porque, aparte, yo antes de todo esto, de lo que se lleva ahora de los geles, de tanta protección, yo ya usaba todo eso. Entonces a mí no me ha pillado así de susto. Yo salía de un cajero o iba a un restaurante y yo llevaba mi gel, pero me tenía que esconder porque pensaba que me iban a mirar como diciendo, esta chica que hace, ¿no? El sacar el gel en una mesa para desinfectarte las manos, pues se veía.
O sea, que ahora estás adaptada. No lo veía hacer. Qué bueno, que ahora estás adaptada.
Claro, a mí no me ha pillado, claro, porque no sé si darle un poco, entre comillas, gracias al trastorno, que a mí esto no me ha pillado de susto. Entonces ya salgo como más tranquila con mi gel, porque veo que todo el mundo, lo que pienso que esto puede generar, este tipo de trastornos
a otras personas,
a otras personas. Si gracias, no te llega a controlar, porque yo ahora, claro, pues sí, lo controlo, veo que saco mi gel normal y pero esto puede generar a otras personas otro tipo de ansiedades.
Bueno, y esas mismas, claro, el aficionarse al gel de manera institucional. Mari Carmen, un abrazo fuerte. Vamos a Tarragona, nos llama Carlos, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Qué tal, Carlos? Cuéntanos.
Bueno, mira, era comentarte el caso de particular mío, de trabajo en un departamento de una universidad. Por motivos de respeto a esta persona no voy a comentarte qué universidad y cómo se llama, pero esta persona tiene reconocida un trastorno bipolar. Entonces, esta persona ya no es una cosa de ahora, es ya de hace mucho tiempo. Entonces, a mí lo que me llama la atención de estas hoy en el día de las enfermedades mentales es que la poca sensibilidad que hay y sobre todo por parte de las instituciones que se supone que tienen que estar velando especialmente o que se le supone una especial sensibilidad por el tema. O sea, a esta persona, que es un profesor, compañero de mi departamento, la universidad nunca le ha reconocido esta enfermedad mental de trastorno bipolar. O sea, esta persona, bueno, para los que no sepan cómo funciona este tipo de trastornos, tiene un problema de que, claro, se emociona, se involucra en su faena porque es un buen profesional de la docencia y es una persona que se entrega y se viene arriba y, claro, llega un momento, sobre todo con los últimos años, con el incremento de sobrecarga que nos han puesto todos los profesores universitarios, pues claro, es que el pobre hombre revienta. Entonces, revienta significa que de repente, de un día para otro, su docencia se queda en blanco. O sea, no han previsto en la universidad que haya recambio. Y los que estamos en este área tenemos que hacernos cargo de su docencia, porque esta persona tiene este problema. Y luego, desde que baja, empieza el tratamiento, lo ingresan en el hospital, hasta que sale y se recupera, pues pueden pasar 9 meses, con lo cual ya entra a mitad del curso siguiente, cuando toda su docencia ya la tenemos entre todos. Y no contratan más personal para que esto se ponga, ni le reconocen su malaltía. O sea, nosotros estamos seguros, porque él alguna vez ha estado así a media carga, y cuando estaba a media carga funcionaba perfectamente. Y la universidad podía tener un profesor extraordinario a media carga, y no lo quiere tener, o sea, lo mete
y no
a carga completa.
Un encargado de salud mental en la universidad que vaya en un
momento
dado
dosificando. Pues ha ido a gabinete médico y ellos lo saben, claro. Pero por parte de personal, porque una cosa es lo que reconocen los médicos o lo que puedan. Claro, ellos tienen el historial de las bajas y en las bajas se ponen las causas y todo. O sea, ellos tienen esta información, la tienen. Y
esto
el departamento ha presionado,
Carlos,
y ha dicho, oye, que tenemos esto. O sea, nos reconocen que tenemos un profesor a 32 créditos. Lo reconocen, pero luego en su docencia la tenemos que dar entre todos.
Carlos, te agradezco muchísimo, un abrazo fuerte esta llamada, porque este, por ejemplo, es uno de los problemas, que las personas, imagínate, por ejemplo, un autónomo, ¿no?, que tiene un brote psicótico o tiene una circunstancia de este tenor, pierde su trabajo y se queda en el paro y la posibilidad de que se le ayude desde el punto de vista institucional es mínima.
Claro.
Es mínima, porque a veces el reconocimiento de una discapacidad es mínimo, porque la persona realmente tiene muy poca discapacidad, y sin embargo el amparo institucional es prácticamente inexistente, de tal manera que el enfermo mental, frente al físico, entra en una precariedad social, en una marginalidad que a su vez le empeora en su estado de salud y que genera un problema social, ¿no? O sea, que es que, fijaos el tema, qué consecuencias tiene. Carlos, un abrazo fuerte.
Venga, muchas gracias, Cristina. Hasta luego.
Esto probablemente los psiquiatras en el tratamiento también lo notan, este deambular.
Es que, sin lugar a dudas, y además muchas veces, como bien sabéis, la bipolaridad, pues en ocasiones sigue unas pautas determinadas con las que muchas veces te puedes adelantar con la medicación, te puedes adelantar en cuanto a la cronología, y ahí lo que se echa de menos es la tutorización de ese departamento de salud mental que le fuese siguiendo a esta persona e incluso le fuese dando como pues como un cronómetro, ¿no? Las pautas a seguir según el estado en el que se fuese encontrando, pues para no quemarse, ¿no? Efectivamente, eso en muchos departamentos, universidades americanas, por ejemplo, tienen ese tipo de tutorización incluido para los alumnos. Y dicen, vamos a ver, usted ahora frénese y vamos a bajarle la carga, ¿no? Y le van siguiendo y le van siguiendo y van tutorizando, porque la propia persona muchas veces cuando está inmersa dentro de esos ciclos bipolares, evidentemente, pues no es capaz de ser objetiva.
Sí, además tenemos la idea de que el loco es tonto. Y curiosamente nos encontramos con personas de altas capacidades que presentan todo tipo de perfiles psiquiátricos de lo más variados.
Efectivamente, claro. Claro, es que esa es la cuestión. El enfermo mental no tiene para nada, no tiene un déficit, evidentemente, de inteligencia en absoluto. Lo único que hay que hacer es ayudarle y, desde luego, que no pierda el vínculo con la realidad, que esa es una de las claves. O sea, la clave es hacerle vida normal. A mis pacientes siempre les recomiendo que tengan sus grupos de amigos, que salgan con ellos, que vayan a dar vueltas, que vayan al campo, que vayan al cine, etcétera, porque esa es una de las claves. Tienen que estar totalmente integrados, excepto los casos muy graves, cuando hay episodios agudos, de manera puntual, momentánea, que pueden requerir tratamiento más intenso. Pero inmediatamente, cuando antes se salga del hospital psiquiátrico, mejor.
Mejor. Balbina nos llama desde Valladolid. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Qué tal, Balbina? Bienvenida.
Gracias.
Cuéntanos.
Mire, yo quería preguntarle al doctor, yo tengo una hija que desde que tenemos este virus, bueno, pues es imposible. No sé cómo ayudarla porque él no puede tocar nada, o sea, es horroroso. O sea, ha cogido un miedo que bueno, no quiere que nos arrimemos a ella, o sea, absolutamente nada, no viene a casa, no cada vez que sale a la calle dice que hay que ducharse, bueno, es horroroso. O sea, es que no sé cómo ayudarla porque está fatal, ya la digo, lleva de baja porque no puede, o sea...
Fíjate, o sea, cada vez que sale a la calle se ducha.
Sí, sí, bueno, no sale, no sale, o sea, salir no sale. Dice sí. Ella que hay que, cada vez que hay que salir a la calle hay que ducharse, cambiarse de ropa, lavarla, o sea, ha cogido una obsesión, mire usted, horrorosa, o sea, que es que no sé cómo ayudarla.
Fíjate.
Y claro, si la psicóloga la llama a lo mejor cada dos meses, la Seguridad Social, o sea que... Es horroroso. No sé
pues
cómo...
Gracias por llamarnos, Balbina. Vamos a pedirle a Gaona un consejo a este respecto. Fíjate qué patologías se están desarrollando, José Miguel.
Pues se están desarrollando muchísimas fobias, sobre todo durante todos estos temas, todos estos meses en los que estamos encerrados. Muchas de las personas que desarrollan fobia, no es menos cierto que suelen tener cierto sustrato en ocasiones de índole depresivo y es por la zona o por lo que hay que atacar. Entonces, bueno, tampoco es cosa de dar así consejos generales por la radio, ¿no?, de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se debe de hacer. Pero, evidentemente, intentar no echarle más leña al fuego, ya lo estamos viendo, sino llevar la vida lo más normal posible dentro de la anormalidad que estamos viviendo, ¿vale? Pero si se encuentran con eso, intentar tener cita con el psiquiatra y a lo mejor que tenga algún potingue antidepresivo, alguna cuestión, algún ansiolítico, pero muchas veces con cambios de estrategia suele ser suficiente.
Fíjate, lo malo es llevar a estas personas al médico, porque en ocasiones les resulta imposible a sus parientes, porque se niegan, justamente por todo este tema del tabú, ¿no?
Cristina.
Pues sí.
Pablo, dime.
Quería, contradecir un poco a César, que antes no vi el hueco, en el sentido de que tiene una actitud muy determinista, ¿no? Es decir, oye, hay que ser positivos, positivos. Yo creo que hay mucho que el cerebro humano puede cambiar a partir de la percepción de la realidad. Es decir, si no es que te orientes a, venga, voy a conseguirlo todo, sino que hay un camino entre los políticos nos van a arreglar la vida y yo tengo todas las soluciones, hay un camino, pero la realidad parte de aquello que tu cerebro percibe como real. Y en ese sentido podemos hacer muchísimo por engañarle o por mantenerle orientado a esos cambios que nos ayuden.
Y abrirnos, abrirnos a que los demás nos ayuden. Pues nos tenemos que ir, queridos.
Porque
tenemos...
¡Qué pena! ¡Iba a contestar a Pablo!
Tenemos aquí las noticias y la hora de Carmen Lomana, ¿eh?, donde vamos a relajarnos y a mejorar nuestra salud mental con el glamour. Gracias a los tres. A César, a Pablo Herreros y a José Miguel Gaona.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.